Vamos a leer comenzando en el versículo 22. Son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de esta porción de las Sagradas Escrituras, Mateo capítulo 12 y el versículo 22. Entonces fue traído a él, es decir, a Cristo, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo capítulo 12 y el versículo 22 al versículo 30. Este es el tercer estudio que tenemos de este pasaje, y no va a ser el último, por cierto, todavía nos falta varios versículos de este pasaje de Mateo 12. Pero así para, por así decirlo, avanzar un poco más rápido en esta serie de Mateo, vamos a irnos directamente a las lecciones de estos versículos que leímos de Mateo 12, 22 al 30. Primero vamos a anotar lecciones que podemos aprender de la gente. El versículo 23 nos habla de la gente y lo que dijo la gente. Luego vamos a notar las lecciones que podemos aprender de los fariseos, lo que dijeron ellos, versículo 24. En último lugar, vamos a notar las lecciones que podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo, versículo 24 al versículo 30, perdón, versículo 25 al versículo 30. En el versículo 23 nos encontramos con la reacción de la gente al gran milagro de nuestro Señor Jesucristo. Él sanó a un endemoniado, a uno que estaba ciego y mudo. Y la gente, nos dice el versículo 23, toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Pero la primera lección está muy clara aquí. Y ya la hemos notado en nuestros estudios de este libro, pero vale la pena recordarla. Uno puede ver un milagro y no ser salvo. Uno puede quedar atónito, maravillado, sorprendido por un milagro y aún así no arrepentirse para salvación. Que un milagro no salva a nadie. Ver un milagro no salva a nadie. En sí, ver un milagro no transforma, no regenera. Hay quienes dicen, y tal vez usted ha dicho, si yo viera un milagro, entonces yo creería. Si yo viera un milagro, si Dios hiciera esto por mí, entonces de verdad fuera un cristiano y leía mi Biblia y vendría hasta los servicios de oración. Si yo viera un milagro. Esa es la actitud que vimos, ¿verdad? De Santo Tomás. Ver para creer. No, hermanos, el hecho de ver un milagro no nos regenera. Tenemos un corazón tan duro que ver muchos milagros no nos sirve de nada. No nos vamos a arrepentir si vemos muchos milagros. Eso es falso, es una premisa falsa. Y yo te puedo decir a ti en esta mañana, tú ves a un muerto resucitar y no vas a arrepentirte. ¿Pero cómo? Te lo voy a comprobar, vean conmigo Lucas 16. Te lo puedo decir porque el Lucas 16 nos profetiza esta verdad, la historia de Lázaro y Rico. Historia muy triste, muy patética, trágica. Al final el rico está en el infierno. Y le pide a Abraham un gran favor. Te ruego, versículo 27, Lucas 16. Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen las Escrituras, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Y la razón, hermanos, es nuestro corazón, por supuesto, está endurecido. Pero también, la salvación no es una obra humana. No es algo que usted puede hacer por sus propios esfuerzos. No es algo que usted decide. La salvación es una acción divina. La salvación es algo difícil, imposible para los hombres. Nuestro corazón está en tinieblas, está endurecido como el diamante. Y no se trata entonces de que veamos algo, de que toquemos algo. No se trata de que decidas algo. No es algo que tú obtienes cuando tú decides obtener la salvación. Escúchame muy bien, es algo de Dios. Y es algo imposible para los hombres. Es de Dios y es el tiempo que Dios quiera salvarte. Gálatas 1:15, el apóstol San Pablo mismo lo testifica. Gálatas capítulo 1 y versículo 15. Nos está dando nuestro testimonio, el testimonio de él, y dice: en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y luego dice en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, subrayen eso, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí. Cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Es algo de Dios y es algo, el tiempo de Dios. No es cuando tú decides, no puedes decir tú, yo voy a ver un demonio, entonces yo voy a creer. Yo voy a ser salvo entonces, cuando yo quiera, es mi decisión. No. Pero volviendo a nuestro punto de Mateo capítulo 12, usted puede quedar atónito, usted puede quedar maravillado, sorprendido ante un gran milagro, pero eso no lo va a salvar. Vean la segunda lección, y vamos a añadir algo más. Segunda lección, y escuchen muy bien, uno puede conocer de Cristo, uno puede conocer de su palabra, y aún así no ser salvo. La gente decía, toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Ahora, ¿por qué decía esto la gente? ¿Por qué? ¿Y por qué usó esa descripción, hijo de David? Los judíos conocían las Escrituras. Los judíos conocían Isaías 35, el versículo 5, donde nos habla del hijo de David, el Mesías. ¿Qué nos dice y profetizó Isaías, capítulo 35 y el versículo 5? Acerca de los ojos de los ciegos serán abiertos. Los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará. Y todo eso nos habla de la obra de Cristo, la obra del Hijo de David. Y sabían esos pasajes. Vieron al endemoniado, ciego y mudo, que vio y habló. Inmediatamente ellos pensaron de estos pasajes. Y preguntan, ¿será este el Hijo de David? Ellos conocían de Cristo. Conocían de su palabra. Pero aún así, no fueron salvos. Ahora, ¿cómo sé yo que no se convirtieron, aunque sabían de Isaías 35, de Isaías 53, de Isaías 55? Por la misma, pregúntense, la misma pregunta de la gente atónita en nuestro texto, en el original está hecha de una manera que espera una respuesta negativa. Es decir, la expresión la podríamos traducir, ¿verdad que este no es aquel hijo de David? Ellos la dijeron de tal manera que esperaban una respuesta negativa. Algunos comentaristas dicen, la hicieron así porque tenían miedo de los fariseos presentes. Tal vez tenían miedo. Pero el caso es que después de haber viendo este espectacular milagro, ellos no se arrodillaron ahí ante el Hijo de David, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. No se arrodillaron y se arrepintieron de sus pecados. Ellos no hicieron eso. Le tuvieron más miedo a los fariseos. Y ellos, en este contexto, nuestro Señor Jesucristo, ellos eran de las ciudades de Galilea, donde nuestro Señor, nos dice el versículo 20, el capítulo 11, comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, Mateo 11:20, porque no se habían arrepentido. Muchos milagros, pero no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. tú, Capernaum, versículo 23, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque así, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra no sabían del Hijo de David. Porque Sodoma y Gomorra no tenían las Escrituras. Pero los de Galilea sí, y vieron los milagros. Y no se arrepintieron, no fueron salvos. Entonces, conocer de Cristo, conocer de su palabra, no nos salva. Cuidado, niños, cuidado, jóvenes, cuidado, amigos. Usted puede conocer de la Navidad, usted puede conocer de la crucifixión, usted puede conocer de la resurrección, puede saber los 10 mandamientos, puede saber el Padre Nuestro, Juan 3:16, Romanos 5:8. Pero si no te arrepientes, si no te has postrado ante el Hijo de David y le has dicho, Señor mío y Dios mío, de nada te va a servir ese conocimiento. Tienes que arrepentirte, tienes que postrarte ante Él. Porque yo te digo, si tú tienes ese conocimiento y no te arrepientes, es más, ese conocimiento te va a condenar más al final. Y eso es de lo más triste y lo más trágico. Lee estos versículos y esta pregunta en sí. ¿Será este aquel Hijo de David? Ayer estaba pensando, hace más de 30 años ya, iba por la calle Revolución yo, frente a la escuela Arriola. Me acuerdo como si fuera ayer. Iba con un amigo, y me impresiona mucho aún recordarlo, porque ese amigo está lejos de Dios. Iba con este amigo y me hizo una pregunta. Íbamos hablando de la Biblia, íbamos hablando de Dios, íbamos hablando del cielo, del infierno. Y él me preguntó, Paco, me dijo, ¿y si es verdad que existe Dios? ¿Y si es verdad esto de la Biblia y del cielo y el infierno? Me impactó mucho. ¿Y si es verdad? ¿Y si es verdad que Dios existe? ¿Y si es verdad que el infierno existe y el cielo existe? Yo te hago esta pregunta esta mañana a ti, a tu conciencia. ¿Y si es verdad que Cristo es el Hijo de David? ¿Y si es verdad que Cristo es el Hijo de Dios, que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan? ¿Y si es verdad que Él resucitó y que ha establecido un día en el cual Él juzgará al mundo con justicia? ¿Está usted lista? ¿Está usted listo para confrontarse con Él? ¿Y si es verdad? Piensa por unos momentos en esta mañana. ¿Y si eso de la Biblia, lo que predican en esta iglesia, si es verdad, si es cierto? Pasemos a las lecciones que podemos aprender de los fariseos. Versículo 24. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Bueno, la primera lección. El hombre que no quiere creer en Cristo puede ser moral, pero estar contra Dios. El hombre que no quiere creer en Cristo puede ser religioso, puede ser moral, puede ser un conservador, pero aún así estar contra Dios. Cuando nosotros leemos fariseos, tal vez lo primero que se nos ocurre son los fariseos que de la cuaresma, ¿verdad? Con sus máscaras feas y los, ¿cómo se llaman? Los matachines, las que hacen ruido, los cascabeles, ¿verdad? Y que andan haciendo... Tal vez tenemos una connotación tan negativa de los fariseos, los que crucificaban a nuestro Señor. Una connotación muy negativa. Oye, en tiempos bíblicos, ser fariseo era lo máximo. Eran los hombres más honestos, más morales, más religiosos. El apóstol San Pablo, en su testimonio en Filipenses 3, lo máximo que él puede decir es, yo fui un fariseo, hijo de fariseo. Lo máximo para los judíos. Eran hombres, personas muy morales, muy estrictas en su vida, hacían hasta de más. Pero lejos de Dios. Lejos de Dios. Estaban contra Dios. Qué triste es esto, ¿verdad? El punto es, hermanos, usted puede tener amigos muy morales, muy buenos, muy puntuales, muy honestos, con buenas familias. Pero no por eso se va a ir al cielo. No por eso Dios los va a recibir. Y hay que tener mucho cuidado en eso, porque nosotros tenemos tal vez amigos y parientes con familias ejemplares, vidas ejemplares, y se nos olvida, ellos se van a ir al infierno si están contra Dios y no creen en el Evangelio. Y usted, escúcheme muy bien en esta mañana, usted no crea que va a ser recibido por su moralidad. No crea que Dios lo va a recibir porque usted es honesto y puntual, y nunca ha matado, nunca ha estado en la prisión, nunca ha estado en la cárcel, nunca se ha pasado un semáforo, ni en amarillo. Ya nunca me emborracho, yo ni fumo, no tengo ningún vicio, yo no le pego a mi mujer, yo no me emborracho. No. La moralidad no salva a nadie. La moralidad no salva a nadie. No somos salvos por buenas obras. Necesitamos un cambio de corazón. Necesitamos nacer de nuevo. La moralidad exterior no salva. Los fariseos eran muy, pero muy morales y honestos. Pero contra Dios. Y entre paréntesis, tal vez usted no ha matado con un cuchillo. Pero si es matado con enojos. Usted sí ha matado con malas palabras. Tal vez usted no le ha pegado a su mujer con un puño, pero le ha pegado con palabras y actitudes. Tal vez usted no es adicto a la cocaína. Oh, yo no. Tal vez usted no es adicto a la cocaína, pero es adicto a la televisión. Eres adicto a los deportes. Eres adicto a los juegos, a la gula, a la ropa. Usted puede ahí llenar la línea. O la reputación, como los fariseos. Era su adicción, la fama, la gloria de esta vida, la reputación. Era lo máximo. Mucho cuidado, entonces. Pero cerrando en paréntesis, la otra lección. El hombre que no quiere creer en Cristo tiene una gran enemistad contra Dios. El hombre que no quiere creer en Cristo tiene una gran enemistad contra Dios. Y ahí pueden apuntar Romanos 8, 5 al 7. Pero ¿qué enemistad la de los fariseos? Marcos, el evangelista, nos informa, hablando de este mismo milagro y lo que pasó, nos informa que esos fariseos no eran de esa ciudad, no eran de Galilea. Esos fariseos venían de Jerusalén. Viajaron de Jerusalén a Galilea para atacar a nuestro Señor, para sembrar la cizaña entre la gente. ¡Qué enemistad! Y es más, no negaron el milagro, ¿notaron eso? Los fariseos no podían negar el milagro. Ahí estaba el ex endemoniado, ex ciego, ex mudo, viendo y hablando. No lo podían negar, pero ¿saben qué hicieron? ¿Qué hicieron esos hombres? Dijeron que Cristo echaba fuera demonios por el príncipe de los demonios. ¡Qué enemistad contra Dios! ¡Qué enemistad! Es más, decían que él mismo era Belcebú. Mateo 10, 25. Bástele al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Dijeron que él, Cristo, era el diablo. ¡Qué feo! Pero era la enemistad. Lo cegó contra Dios y lo llevó a cometer el pecado imperdonable, como vamos a aprender, Dios mediante, en las próximas semanas. Y así es el hombre que no quiere creer en Cristo, que no quiere creer en su Evangelio. Va, hace, hasta viaja para luchar contra Dios. Va y hace y dice estas cosas blasfemas por la enemistad que tiene contra Dios. La semana pasada en Filadelfia hubo una reunión, una convención de ateos del mundo. ¡Qué ironía! ¡Qué triste! ¡Qué tragedia! Filadelfia. Se reúnen en una ciudad con antecedentes religiosos. En una ciudad nombrada por la Iglesia Ejemplar de Apocalipsis 3. Ateos. Y están ahí para enseñar que Dios no existe. Pero hablando de Hermosillo aquí entre nosotros, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas, este versículo? Hermanos, no nos sorprendamos de lo que hacen nuestros parientes y amigos que no quieren creer en el Evangelio. No nos sorprendamos. Tienen un corazón muy endurecido y son enemigos, enemigos de Dios. No nos sorprendamos de su dureza. No nos sorprendamos si hacen y dicen cosas absurdas contra el Evangelio de Cristo. No te sorprendas si se burlan de ti. No te sorprendas si se burlan de tu cristiandad. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Pero pasemos a lo mejor. Las lecciones que podemos aprender de Cristo. Versículo 25. En adelante. En esos versículos, en este pasaje, vamos a considerar tan solamente las lecciones sobresalientes, por supuesto, no todas, de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Él habla parábolas, dice en Marcos, en el otro evangelio, que les habló por parábolas para refutar la acusación tan absurda que hicieron los fariseos de que él era Belcebú, que por Belcebú él echaba fuera los demonios. Esta era una acusación que ellos probablemente comenzaron a diseminarla en secreto, entre la multitud, ahí cuchicheando, ¿verdad? Es el diablo, es el diablo. El versículo 25 nos dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ahora, la primera lección que vemos de este versículo es que Cristo conoce nuestros pensamientos. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Tal vez ellos no lo dijeron en voz alta y lo empezaron a cuchichear y en secreto, pero Cristo sabía muy bien por qué estaban ahí. Ellos no se lo imaginaban, pero Cristo podía leer sus pensamientos. Y no era una telepatía, por así decirlo, místico o mágica. Es porque Cristo es Dios. El Salmo 139 nos dice, aún antes de que nosotros hablemos, Dios sabe lo que vamos a decir. Cristo es Jehová, el Jehová de Jeremías 17:10, donde nos habla del corazón, qué tan engañoso es. Pero luego nos dice en el versículo 10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Cristo es ese Jehová, que conoce y escudriña y sabe de lo que hay en nuestros corazones. Ahora, esta mañana, Él sabe lo que usted está pensando. Ahorita lo que está usted pensando, Dios lo sabe. Cristo lo sabe. Él sabe muy bien lo que está en su corazón. Ahora, por supuesto, Él sabe de los pecados de su vida, Él sabe los pecados de su corazón. Y aun si usted está profanando el nombre de Cristo en estos momentos, Él lo sabe muy bien. O si lo hizo la semana pasada y si lo negó a Él, Él lo sabe muy bien. Él sabe exactamente sus pensamientos. Pero también quisiera hacer otras aplicaciones. Él sabe si hay dudas en tu mente. Él lo sabe muy bien. Él sabe si estás dudando de Dios, de la Biblia. Él sabe si estás dudando de la cristiandad. Él sabe muy bien si hay incredulidad en tu corazón, como vimos la semana pasada, el apóstol Tomás. Y también, si hay quejas en tu vida, si en tu corazón, en tus pensamientos, tienes murmuraciones contra Dios, Él lo sabe muy bien. Si tú estás pensando, ¿por qué me sucede esto a mí? Esto es injusto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Yo no merezco esto. Dios lo sabe muy bien. Sí, lo que tienes en tus pensamientos, en tu corazón. Pero también, y esto es de mucho consuelo, mucho, mucho consuelo. Él sabe los pensamientos más profundos de tu corazón. Él sabe si tú tienes tristezas en tu alma. Él sabe muy bien si tienes pensamientos de hambre y sed de justicia. Él sabe muy bien de tus intenciones y tus imaginaciones, de las cosas buenas que has pensado. Y tal vez tú pensaste, yo voy a ayudar a la hermana reina, pero no pudiste. ¿Sabes qué? Dios lo sabe. Dios lo sabe muy bien y te va a recompensar conforme a esos pensamientos. Jeremías 17:10. Él sabe, para mí eso es de mucho, mucho consuelo, que Él conoce los pensamientos de lo más profundo de mi alma, que Él sabe que yo quiero ser cristiano, que yo quiero ser bueno, que yo quiero conocer la Biblia, que yo quiero orar, que yo quiero ser un buen padre y un buen esposo. Él sabe esos pensamientos. Para mí es de mucha consuelo. Yo me imagino a San Pedro, esa fue una de las grandes consolaciones de su vida. ¿Se acuerdan al final, reconciliándose con Cristo, nuestro Señor Jesucristo va y le pregunta a Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? La tercera vez, ¿se acuerdan? Pedro, ¿me amas? A Pedro no le queda más que contestar, ¿y qué respuesta? Señor, tú lo sabes todo. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¡Qué gran lección tenemos aquí! Él conoce, Cristo conoce nuestros pensamientos. Segunda lección. Aprendemos de esas parábolas de nuestro Señor que Cristo tiene su reino y el diablo también. Cristo tiene su reino y el diablo también. Nos dice el versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cristo tiene su reino. Y el diablo también. Hay dos reinos en el universo. No son iguales, por supuesto. No son iguales. Los dualistas dicen hay dos reinos en el universo. Un reino bueno y un reino malo. No. Hay una gran diferencia. No sé si ustedes han visto la bandera de Corea, si se acuerdan. Es un círculo en el medio, hay un círculo y con una clase de onda dividida en dos partes. Y los dualistas usan este concepto de que el mundo está compuesto de un reino de malos y un reino de buenos, iguales. Hay una batalla, una tensión siempre. No. El reino de Cristo es infinito, es eterno. En comparación con el del diablo, es microscópico, es temporal y está sujeto, por supuesto, a la soberanía de Dios. Pero el punto es que hay dos reinos. Hay dos reinos. Y usted pertenece al imperio del diablo o al imperio de Dios. Al el imperio de Belcebú o al imperio de Cristo. Tal vez usted no lo sepa, pero es la realidad. El reino del diablo incluye, por supuesto, al mundo, las cosas del mundo. Incluye los demonios, todos los que están cautivos a su voluntad, todas las cosas, los mundanos, los que no son cristianos. Lo vimos de 2 Timoteo 2, pero véanlo en Efesios 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos estamos influenciados por el príncipe de la potestad del aire, el diablo. El mundo, los mundanos, los que no son cristianos, están bajo sus lazos, atados a él, según el Timoteo capítulo 2. Y entonces, hermanos, los gobiernos de este mundo, ¿a qué reino pertenecen? Al reino del diablo. Los medios de comunicación, la televisión, los periódicos, la radio, las revistas, la prensa, Hollywood, ¿a qué reino pertenecen? Al reino del diablo, por supuesto. ¿A qué reino creen ustedes que pertenece Blockbusters? ¿A qué reino creen ustedes que pertenecen? ¿Cómo se llama? ¿Jack? ¿Jack? ¿Así se llama ese negocio aquí de Las Vegas, aquí en Hermosillo? ¿A qué reino pertenece? ¿A hermano quiere que comencemos el monasterio bíblico Monte Oreb? ¿Eso es lo que quiere? No dije eso. Pero sí digo, hermanos, que tengas mucho cuidado con quién andas. Ten mucho cuidado con lo que lees. Ten mucho cuidado con lo que ves, con lo que oyes, con lo que haces. Lo que pido yo es que tengamos mucho discernimiento, que pruebes todas las cosas. Prueba todos los espíritus, desecha lo malo, escoge lo bueno. Hay padres, y eso es muy triste, hay padres que tienen hijos, saben todos los nombres de los artistas. Pueden decir las canciones hasta en inglés. No saben inglés, pero saben hasta las canciones en inglés. Los protagonistas de las caricaturas, los deportistas, todos lo saben hasta qué números traen en sus camisolas, en sus playeras, lo que sea. Van a escuelas de mundanos, mantienen amigos mundanos. Y los padres no les leen la Biblia, los padres no los llevan a la iglesia, no los disciplinan las cosas del Señor. Y pasa el tiempo y ¿saben qué pasa? Ahí vienen los padres llorando. Ay, no sé qué tiene mi hijito, está tan rebelde. Ay, mi hija, mira lo que pasó tan feo. ¿Y por qué dejan la cristiandad? Cuidado. Hay un reino del diablo. Pero lo bueno es que hay un reino de Dios, el reino de Cristo. Mateo 12, 28, el reino de Dios. San Pablo nos explica en Colosenses capítulo 1, el versículo 12. y vean lo que es una acción de Dios. Colosenses capítulo 1 y el versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos ha librado del reino del diablo y nos ha trasladado al reino de Cristo, su Hijo amado. Ahora, este reino en este mundo, el reino de Cristo, al parecer es muy pequeño. Y Cristo nos dice, es como un grano de mostaza, pero luego va a crecer a ser el árbol más grande del universo. Luego se va a cumplir Apocalipsis 12:10, donde nos dice el profeta, Apocalipsis capítulo 12 y versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. El reino se va a manifestar, esto se va a cumplir. Pero más de esto, cuando consideremos las parábolas del reino en Mateo 13, ya nos falta poco. Lo único que quiero enfatizar en esta mañana es que Cristo tiene su reino. Y es un reino soberano sobre todo. Es un reino triunfador. Es un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Y cómo pertenecemos a ese reino? ¿Cómo? ¿Qué haces tú exactamente? ¿Qué puedes hacer? Marcos 1:15 nos dice. Marcos capítulo 1 y versículo 15. El versículo 14 lee. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué hay que hacer? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es como Dios nos traslada al reino de su Hijo. Penúltima lección. Tiempo se nos acabó. Penúltima lección. Vamos a ver del versículo 29 en nuestro pasaje. Mateo 12:29. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y véanlo este pasaje en Lucas 11:21. Es lo mismo, pero usa otra palabra, Lucas. Lucas 11:21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, hay otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y la lección es, Cristo es el hombre más fuerte que ata al diablo. Cristo es el hombre más fuerte que ata al diablo. Ahora, nos podríamos haber profundizado en el satanismo al estudiar la palabra Belcebú del versículo 24 o Mateo 10:25. La verdad que yo le tengo miedo. Yo le tengo miedo a esas cosas. Ustedes quieren estudiar eso de Belcebú, tienen que comenzar con 2 de Reyes capítulo 1 y el versículo 2 y el versículo 3. Nunca me ha gustado ese tema del satanismo, me da miedo. El diablo es más fuerte de lo que creemos. El diablo es mucho más fuerte de lo que creemos. Y algunos de ustedes pueden testificar del poder del diablo y contarnos fenómenos paranormales en esta mañana y algo de la parapsicología y todo eso tan feo. Y por supuesto, lo más feo, algunos de ustedes pueden hablar del poder del diablo. Estaban esclavizados por las drogas y los pecados sensuales que hasta da vergüenza mencionar. Y también los pecados blanco, las mentiritas blancas, por supuesto los robos blancos, y eso es lo más peligroso. Muchas veces el diablo nos engaña pensando que no estamos en su poder, porque nada más decimos mentiritas blancas y nos pasamos a veces los semáforos en anaranjadito, ¿verdad? No es amarillo ni es rojo, y creemos y estamos esclavizados totalmente al diablo, engañados y cautivos a su voluntad. Usted ha tratado de testificar a uno que no es cristiano, sabe el poder del diablo,
¿Qué tan cegados, ciegos están? No quieren entender, no pueden ver las cosas de la Biblia, no entienden. El diablo es muy fuerte, hermanos. Muy, pero muy fuerte. Pero Cristo más. Cristo más. Él es el hombre más fuerte que ata al diablo. Por eso vino. 1 Juan capítulo 3 y versículo 8. Cristo vino para destruir al diablo y sus obras. Colosenses 2:15. Él lo venció en la cruz. Entonces, hermanos, entonces no temamos, no temamos. Cristo lo ha atado y el diablo no toca a los cristianos. 1 Juan 5:18. Les comenté hace un par de semanas que alguien me preguntó, ¿verdad?, si yo creía que en los fantasmas. Yo sí creo en los fantasmas. La Biblia menciona los fantasmas, los espíritus, los demonios. Pero le comenté a esta persona, 1 Juan 5 dice, el diablo no toca a los cristianos. Cristo ha atado al diablo. Cristo nos protege. Confiemos en Cristo. Él es un poderoso Salvador que puede tomar a esos cautivos del diablo y trasladarlos a su reino con su poder soberano. Ves a tus amigos. Sí, esta mañana. Mandé a uno de mis hijos a abrir la escuela dominical, que por favor abre allá atrás, y le di la llave. Sí. Me dijeron, está una mujer allá atrás. ¿Pero cómo? Si está sentada en una silla, una mujer allá atrás. Y yo me acerqué y no había nadie. Y luego mi hija volvió, ahí va, y se había salido. Y me acerqué a ella y al acercarme me imaginé que algo estaba muy mal. Apestaba, la pobre, feo. Orina, feo. Y me dijo, esta es una iglesia, ¿por qué está cerrada? ¿Y dónde está el crucifijo? Y empezó a... Muy, muy feo. Y se fue y me senté y pensé. Y capaz que está endemoniada esta mujer. Y pensé en la compasión que debemos demostrar a ese tipo de personas. Y pensé en el poder de Cristo. Cristo puede salvar a esas personas. Endemoniadas, ciegas, mudas. Tiene poder. Y tus hijos, tan mal que están. Tus padres, tus tíos, tus amigos, tan mal que están. Cristo puede. Él es el hombre fuerte que ata al diablo. Nos liberta. En último lugar, versículo 30. Mateo 12. El que no es conmigo, dice Cristo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge... desparrama. La lección es, Cristo no acepta neutralidad. Cristo no acepta neutralidad. Cristo no acepta indiferencia. Usted o está con Cristo al 100% o usted está contra Cristo. Usted está con Cristo de corazón o usted está contra Cristo. Y aquí voy a ser muy directo. Si usted no acepta el Evangelio de Cristo, si usted no vive el Evangelio de Cristo como se nos revela en las Escrituras, usted está contra Él. Aunque usted sea muy moral, muy honrado, muy trabajador, usted está contra Cristo. El otro día alguien me preguntó acerca de uno de ustedes, obviamente no voy a decir nombres. Alguien me preguntó respecto a uno de ustedes, que si usted es cristiano. Y yo le contesté, bueno, la verdad, Dios es el único que sabe. Pero entendí muy bien por qué me hacía la pregunta. Entendí a la persona. La evidencia no es clara. La evidencia no es clara. No hay fruto en su vida. A lo mejor te bautizaste. A lo mejor hace mucho que vienes a la iglesia. Pero es indiferente en los servicios, eres indiferente en la lectura de la Biblia, indiferente en la oración. Amigo, yo te advierto y te amonesto en esta mañana. Cristo no tolera la indiferencia y no hay neutralidad en las cosas de Dios. O eres cristiano o no. Imagínate tu final, por favor. Imagínate tu final. Cuando pases a la eternidad. Y al llegar a las puertas del cielo, tú le dices a los ángeles, Yo estoy con él, apuntando a Cristo. Yo estoy con él, le dices. Y Cristo te ve y te dice, apartaos de mí. Yo nunca os conocí. ¡Tú viste contra mí! ¡Qué horror! ¡Qué feo! Toda la vida creyendo que Dios te iba a aceptar. Y al final, tú viste contra mí. Porque no eres cristiano de corazón. No eres cristiano 100%. Pero qué bello. Qué precioso. Cuando llegues al cielo. Y antes que llegues a las puertas, Él te ve a lo lejos, antes de que tú digas alguna palabra, Él le dice a sus ángeles, ¡abran! ¡Abran! ¡Él está conmigo! ¡Déjenlo pasar! Qué bello ese momento. Cuando Él diga que entre al gozo de su Señor. Oremos a Él.